Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el Ecuador de este mes de febrero también llegamos nosotros en este informativo Iglesia Noticia que comenzamos. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Esto es Iglesia Noticia.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hoy vamos a centrar nuestra atención en las vocaciones con motivo del reciente congreso que se celebraba en Madrid con el lema ¿Para quién soy? Desde Granada, la archidiócesis ha participado con algo más de una veintena de personas, entre ellos un grupo de seminaristas acompañados por el vicario de pastoral y el delegado de pastoral infantil y vocacional. Una de sus participantes, también granadina, asistía desde la Conferencia Española de Institutos Seculares a nivel de España. Se llama Isabel Salvador. Es consagrada de la Orden Alianza en Jesús por María, más conocida como Aliadas. Y así compartía con nosotros que se encontró en este congreso dedicado a las vocaciones.
Una fiesta de la comunicación y de la misión en la Iglesia que peregrina en España. O sea, a mí el ver la pluralidad de presencia juntos, todos en comunión, en sinodalidad, porque que ha sido una especie, y sobre todo la alegría, ¿sabes? La alegría que se ha visto en todos los momentos del Congreso. Bastante gente joven, bastante vida consagrada, bastante sacerdote, o sea, el ministerio ordenado, bastante obispo. Yo conté 55 obispos, entonces, bueno, ha sido una expresión eclesial de comunión, una fiesta de la comunión. Yo lo caracterizaría por eso, una fiesta de la comunión y de la misión.
Fue una auténtica experiencia de comunión, nos cuenta Isabel, que también nos habla de su experiencia personal y cómo lo vivió.
Desde mi propia vocación yo me sentí iglesia viva. Me he sentido en todo momento iglesia viva, iglesia con un testimonio de alegría que hay que transmitir y que hay que seguir contando porque merece la pena todo el esfuerzo que se ha hecho para que este congreso se pueda hacer vida. Ha sido una experiencia de alegría y de unidad y de comunión. Para mí, yo lo he vivido eso, como una experiencia fuerte de comunión en la iglesia. Ese ha sido mi eco personal. Jesús está vivo y sigue vivo y sigue preguntándonos no quién soy, sino para quién soy, que es la pregunta que el Papa lanzaba en la Christus Vivi.
El congreso ha terminado, pero no así el trabajo que queda por delante.
El congreso tiene tres partes, lo que ha sido la preparación, el precongreso, con una serie de actividades que se han trabajado en la diócesis y en las distintas realidades. Luego ha sido la realización del congreso en sí, pero lo más importante empieza ahora. Quiere decir que ahora es como la tercera parte, ¿no? Y nos invitaban, y así me parece, y esto me parece que puede ser una buena oportunidad, ¿no? Pues a que contáramos, ¿eh? A que contáramos en el postcongreso, que contáramos qué es lo que la Iglesia está viva y que esto hay que transmitirlo. Entonces nos han invitado a que en cada diócesis se haga una concreción y que se creen lo que se llaman los secretariados de pastoral vocacional. Pero no en el sentido de la pastoral vocacional, la vocación que pensamos siempre, vocación, venga, cura, monja o tal. No, la vocación a la vida. Entonces ese servicio hay que contarlo en la Iglesia y hay que crearlo y hay que favorecerlo. Eso es lo más importante, lo que pueda pasar ahora, y en eso pues estamos como comprometidos. Y se nos ha invitado a eso, ¿sabes? A que el compromiso empieza ahora, porque contemos lo que hemos vivido y lo transmitamos pues con toda la alegría que allí hemos vivido.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Seguimos con los testimonios, como el de Sor Pilar, abadesa de las monjas clarisas del convento de San Antón. Es un vídeo para el Plan Pastoral Diocesano disponible en el canal YouTube Archidiócesis Granada. Y en él, Sor Pilar habla así de su responsabilidad actual y de cómo descubrió su vocación a la vida contemplativa. La entrevista completa pueden verla en el canal YouTube Archidiócesis Granada.
En mi pueblo hay hijas de Cristo Rey. Y también había Aliadas, el Instituto Secular Alianza en Jesús por María. Entonces, la Alianza tenía ejercicios para jóvenes. Yo tenía 16 años entonces. Y en ese retiro me pidieron que si quería ir. Yo no conocía lo que eran ejercicios ni retiro, porque yo vivía otra vida así. Es verdad que estaba en la parroquia y todo eso. Pero participé en ese retiro y ahí descubrí que Dios me llamaba. Pero yo lo veía es una cosa como imposible. Cuando yo vuelvo de estos ejercicios a mi pueblo, se lo digo al párroco que había allí. Nosotros teníamos un grupo de la parroquia muy bueno, de gente joven, y teníamos reuniones con el párroco. Teníamos mucha amistad ahí. La verdad que era una cosa muy, muy hermosa, la vida de la parroquia. Y cuando yo se lo dije, dice, ah, pues yo conozco unas monjas en Granada, las monjas de San Antón. Pues un día vienes conmigo a Granada y las conoces. Y yo le dije, mire, don Antonio, yo estoy estudiando en Loja, en el instituto. ¿Cómo le digo yo a mis padres que me voy con el cura a ver unas monjas a Loja? ¿Qué van a pensar? Y pues se quedó sin la cosa. Y coincidió que ese año, en 1988 era, celebraban aquí en la comunidad el cuarto centenario de la fundación. Y tenían distintas celebraciones a lo largo del año, como de acción de gracias por esos cuatro siglos de vida aquí en el convento, ¿no? De convento. Y la última celebración fue en noviembre. Entonces me dijo el párroco, mira, hay otra muchacha de allí de la parroquia que van a ir a esa Eucaristía y luego tenéis que pasar al locutorio a saludar a la hermana. Pues entonces, si quieres, ve con ella. Y como era un domingo, pues digo, pues muy bien, pues yo voy y las veo a estas monjas, a ver cómo son, porque no conocía, la verdad. Y estuvimos en la celebración en la Eucaristía, cantaban muy bien, una celebración preciosa. Y luego pasamos al locutorio, las saludamos, nos pusieron unos refrescos, una celebración muy gozosa, ¿no? Y yo cuando las vi muy felices. Y yo soy muy emotiva, todo el que recordar no me da por llorar. Entonces digo, estas hermanas que están aquí entre rejas y se les ve tan contentas, tan felices, hay algo, Dios, quiero ser como ellas. Entonces ya vine después a hablar con la abadesa y ya, bueno, pues ya quedamos que yo ingresara. Terminé, ese año estaba estudiando terminé y ya hablé con la abadesa y ya pusimos fecha para septiembre. Ahora he hecho, ya digo, los 35 años de que ingresé aquí.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Cambiamos de asunto y hablamos ahora de patrimonio, en concreto del Santísimo Cristo de la Misericordia de la Cofradía del Silencio, que es la imagen de nuestro año jubilar en la archidiócesis. Ha estado 5 meses en restauración con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. En el programa El Espejo, que emitíamos el viernes pasado en estas ondas y que pueden volver a escuchar en la web archidiócesisgranada.es, entrevistábamos al jefe del Centro de Intervención de este instituto, José Luis Gómez Villa. Nos contaba qué se encontraron cuando asumieron este encargo.
Hemos trabajado con una talla que efectivamente tiene un precedente histórico de incalculable valor, pero no es el único, ¿no? No solamente los valores históricos o artísticos son los que se evidencian en la talla para cualquier persona que tenga conocimientos previos o para cualquier persona que tenga sensibilidad, sino que también hemos trabajado con una talla de un amplio calado devocional y representativo de la ciudad de Granada. Y en ese sentido, pues hemos sentido una gran responsabilidad. Una responsabilidad que hemos intentado encauzar a través de nuestra metodología para la intervención en el patrimonio. Como muchas veces repetimos en las actuaciones más didácticas, cuando nos relacionamos con los propietarios y con las personas que están interesadas en los bienes que restauramos, basamos siempre en conocer para intervenir. Así, cuando llegó el Cristo de la Misericordia, pues ya teníamos un conocimiento previo de cuando habíamos estado viéndolo ahí en Granada. Pero teníamos que asegurarnos de que la imagen estaba en un buen estado de conservación general, que su estructura se estaba comportando bien. Sabemos que esta imagen pues fue restaurada con unos criterios científicos y bastante exhaustivos hace unos 30 años, pero queríamos asegurarnos de que su estructura y funcionamiento estaba bien. Entonces lo sometimos a nuestro procedimiento habitual de radiografía, de análisis de la policromía, y a partir de ahí pues empezamos a atajar los principales problemas que se detectaron en ese diagnóstico, que fueron en ese proyecto de conservación, que fueron básicamente aquellos que estaban relacionados con la capa policroma, que es verdad que por la naturaleza material de la madera y de sus ensambles, pues la madera es un elemento constructivo que está vivo siempre y que somete a tensiones a la policromía, y esa policromía sí que corría cierto riesgo de desprendimiento y pérdida. Así que, básicamente, una vez que ya lo diagnosticamos, pues nos dedicamos a intentar paliar ese deterioro de la policromía, sanear esa policromía dañada y luego hacer una reintegración para que la pieza pues recuperara pues todo su esplendor formal.
5 meses es el tiempo invertido en recuperar su esplendor. Le escuchamos.
Teniendo en cuenta la envergadura de la talla y el tamaño, también hay que decirlo, pues ha sido un proceso de ejecución, como digo, relativamente corto, ¿no? en el que afortunadamente no ha habido problemas graves de estructura que sanear. Entonces, los problemas que se han saneado de estructura han sido muy superficiales y fundamentalmente lo que hemos hecho durante este proceso de los 5 meses, aparte de analizarlo y de investigarlo con todos nuestros equipos multidisciplinares, desde químicos, técnicos de examen por imagen, historiadores y, por supuesto, restauradores, pues lo que hemos intentado es recuperar el aspecto formal de la policromía, que sí que estaba bastante ahí.
Sobre las dificultades encontradas, también nos habló José Luis Gómez Villa.
Pues la dificultad fundamental ya la detectamos cuando estuvimos en Granada. La escultura es una escultura que tiene sus condicionantes medioambientales, como he dicho anteriormente, que tiene un soporte, que es la madera, que es un soporte vivo, que está ensamblado dentro de lo que es la escultura. Esa dilatación y contracción natural de la madera a la capa policroma la había generado pues muchas grietas a la vista, desprendimientos, levantamientos, y ese ha sido el principal reto, ¿no? Consolidar toda esa policromía para que a lo largo del proceso no se perdiera más de lo que ya se había perdido y la reintegración siempre fuera mínima. Luego también nos encontramos pues con la casuística del paño de pureza, que quizás sea lo más destacado de la historia material de esta escultura y que ahora hemos podido contrastar a lo largo del proceso de restauración. Sabemos que a lo largo de la historia, no sabemos el momento, esta escultura tuvo una ampliación del paño de pureza, porque se ve a simple vista en las dos tonalidades que tienen estas telas encoladas que están sobre el Cristo. Ahora, al hacer la consolidación de la policromía y la limpieza, y también del paño de pureza, pues hemos visto que efectivamente la policromía del Cristo estaba cubierta en esa parte ampliada del paño de pureza, o sea, estaba hecha con un acabado formal como si no se viera, y la parte que es del paño de pureza original o primitivo que le puso el autor, pues no estaba con un tratamiento de policromía. Entonces, eso ha sido un aspecto curioso que hemos contrastado, ¿no? Se veía a simple vista que había dos tonos, pero ahora estamos seguros de que en un momento de su historia, no sabemos cuál, pero en un momento de la historia, probablemente el siglo XVIII, en el que se hace esa ampliación del paño de pureza para que aparezca con el aspecto formal que lo vemos ahora.
Ahora este Cristo crucificado de José de Mora puede verse en el presbiterio de la catedral para presidir este año jubilar diocesano dedicado a la esperanza y convocado por el Papa Francisco para la Iglesia Universal. Una talla que desde ayer sábado ha sustituido a la réplica que había.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
A esta hora escuchamos el comentario al Evangelio del sacerdote don Ignacio Fernández.
La palabra de Dios nos habla hoy de la verdadera felicidad. San Lucas nos dice que Jesús viene a proclamar dónde y cómo podemos encontrar la felicidad. Hay personas que confunden la felicidad con la prosperidad, y para muchos lo importante para ser feliz es tener dinero. No tienen otro proyecto en la vida. Trabajar para tener dinero para comprar cosas, poseer cosas para adquirir una posición y ser algo en la sociedad. Buscar alcanzar la felicidad es el deseo más fuerte que siente todo ser humano. Todos nosotros anhelamos la felicidad. Queremos ser felices. Ser feliz es la aspiración más profundamente humana, más auténtica. Dios nos ha creado para ser felices. Pero el problema está en que escogemos el camino equivocado y la felicidad no llega. Jesús nos propone un camino seguro de felicidad, las bienaventuranzas, que nos ofrece la imagen de un Dios Padre que se coloca de parte de los pequeños y de los humildes, que pone su fuerza al servicio de los desheredados, que se preocupa de los excluidos, privilegia a los que no cuentan, toma en serio la suerte de quien es marginado y rechazado. No podemos buscar la felicidad a costa del otro. Eso genera desgracia a nuestro alrededor y desgracia en el fondo del corazón. La felicidad no está en el bienestar, en el tener. La civilización de la abundancia nos ha ofrecido medios de vida, pero no nos ha hecho felices. Pidamos hoy al Señor que aprendamos a necesitar menos y a compartir mucho más.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Gracias a todos por estar con nosotros. Son casi las 10 de la mañana y nos marchamos. Sigue la información en COPE y el entretenimiento con Cristina. Saludos de Paqui Pallarés. Feliz semana y feliz domingo en el Señor.